Muy buenas tardes, Madrid. Por la presión de los vecinos o porque los ritmos de las administraciones públicas son así lentos, propios de una maquinaria extraordinariamente pesada, el caso es que esta mañana, como llevamos contando aquí en Onda Cero Madrid desde primera hora, el Ayuntamiento de la Capital y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana han firmado el convenio para ejecutar el soterramiento del segundo tramo de la A5, el que pedían los vecinos de Aluche, el tramo que va hasta la Avenida de la Aviación, ya muy cerquita de la M40 y en el entorno del aeropuerto de Cuatro Vientos. Acuerdo y obras de infraestructuras englobados en el macroproyecto de la Operación Campamento, que va a cambiar la fisonomía de esta parte de la capital, de este barrio de Madrid. Ahora contamos los detalles de una gran obra, está la del soterramiento de la A5, que tiene de plazo 24 meses como máximo para comenzar estas obras de ejecución desde la aprobación de este segundo tramo de soterramiento. Es sin duda la noticia del día en Madrid, como también lo es la amplia selección de reproches de la oposición al gobierno regional después de la reunión de ayer del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la ausencia de los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP y lo de la quita de la deuda. También de las imágenes que nos está dejando este jueves ahora mismo la del rey Felipe VI en el acto en el que se le está invistiendo doctor honoris causa por la Universidad de Alcalá, que se ha convertido en la primera institución universitaria española en conceder esta distinción al monarca. El rey Felipe VI, que ya recibió el doctor honoris causa hace unos meses, el pasado mes de diciembre, por la Universidad Federico II de Nápoles. Esto fue durante la visita de Estado que hicieron los reyes al país europeo, a Italia. De la crónica de sucesos, dos operaciones policiales nos dejan, por un lado, la que ha detenido a dos regentes de un narcopiso situado en el madrileño distrito de San Blas Canillejas, y estos dos individuos han sido detenidos en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid Barajas, con 111 kilos de cocaína procedentes de Colombia. Y golpe también a los ladrones de arte, porque en un trabajo conjunto que se ha desarrollado en Valladolid y aquí en la capital, la Policía Nacional ha recuperado 8 documentos históricos de gran valor pertenecientes al Archivo General del Palacio. 3 de estos documentos se iban a subastar próximamente en Barcelona y otros 5 estaban en la biblioteca familiar de los propietarios de una librería anticuada de aquí de Madrid. Los documentos que se iban a subastar son un real decreto del emperador Felipe II, fechado en el año 1600, y 2 libretos del funeral de Carlos V y María Tudor en Bruselas del año 1559.
Más de uno Madrid. Jorge Granullaque.
También de las últimas horas, esta mañana se ha registrado una incidencia, una más, en la red de cercanías que ha afectado a las líneas C2, C7 y C8. Ha sido en esta ocasión como consecuencia del robo de un cable de las instalaciones de cercanías a la altura de San Fernando de Henares. Por cierto, hoy y mañana vamos a recordar a todos los oyentes de Más Duro Madrid el corto de este fin de semana a partir de mañana de las líneas de cercanías C10 y C7, que va a afectar a todos los usuarios de estas líneas entre Príncipe Pío y Pinar de las Rozas. Todo junto con la información del tráfico a esta hora, a las 12:25, en un programa que produce Irene Calderón y que realiza Nacho García. Tráfico primero por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Jorge, buenas tardes y muy buena circulación la que en este momento están disfrutando los conductores que se desplazan por la M30. Allí los niveles de tráfico son muy bajitos, sucede lo mismo en los accesos, salvo en un par de entradas. Una por el oeste, la Plaza de Cristo Rey, especialmente en superficie, la otra en el otro extremo de la capital, por Avenida de América, eso sí con circulación muy densa desde el cruce de la calle Cartagena. Lo demás en el epicentro, en la Gran Vía, en ambos sentidos, en Alcalá, Sevilla, Banco de España, Paseo de Recoletos, dirección Plaza de Cibeles, el entorno de la Puerta de Alcalá y por último de la Plaza del Emperador Carlos V.
Bueno, pues a ver si mantenemos esto o lo mejoramos de aquí a dentro de una horita. Charo Alcázar, hasta luego.
Hasta luego, Jorge.
Tráfico por las carreteras de la comunidad de EGT. Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos se encontrarán complicaciones de salida de Madrid por la A6 en el entorno del plantío por unas obras de mejora de la calzada que complican este tramo y vía. También encontrarán tráfico lento en la M50 en el tramo de Villaviciosa Dodón en sentido A5.
Vamos a ver.
De 1 Madrid. Noticias.
12 y 27, momento para repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este jueves que ya es 27 de febrero, se nos acaba el mes de 2025. Óscar Plaza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Jorge, muy buenas tardes.
Y empezamos hoy y no podemos decir esto muchos días teniendo en cuenta la actualidad de cada mañana. Comenzamos con una buena noticia para miles de vecinos del entorno de la A5. Óscar, 4 meses después del comienzo de las obras de un primer tramo de soterramiento de la autovía, hoy la novedad es que Ayuntamiento de Madrid y Ministerio de Agenda Urbana han firmado el acuerdo para soterrar un segundo tramo de esta A5.
Eso es, el comprendido entre la avenida del Padre Piquer, donde acabará el túnel que se está construyendo para el primer soterramiento, hasta la avenida de la Aviación. Los vecinos de Campamento, la verdad es que llevaban meses y meses diciendo que ellos también quieren soterramiento cerca de sus casas y ahora se ha dado el paso para hacerlo posible gracias a este acuerdo entre el Ayuntamiento de Almeida y el gobierno de Pedro Sánchez. Carlos León, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues de esta forma, el acuerdo alcanzado contribuye a materializar el desarrollo del nuevo barrio de Campamento, que es uno de los mayores proyectos de la ciudad. Va a permitir contar con 10.700 viviendas nuevas. Por el presente convenio, la entidad pública empresarial de suelo asume la financiación del 25% del coste del soterramiento de la A5 hasta la avenida de la Aviación, con el límite de 146,25 millones de euros. Un 35% de este importe se va a abonar en el momento de la licitación por parte del ayuntamiento, un 40% cuando se haya certificado el 75% de la obra y el 25% restante cuando la obra se ponga en servicio. En el caso de que el coste final sea mayor, esa subida de precio será asumida por el Ayuntamiento de Madrid. De esta forma, el consistorio de la capital asume la financiación del 75% del coste total de la obra. Este convenio recoge que el Ayuntamiento va a redactar el proyecto de soterramiento de la A5 y los honorarios serán asumidos por SEPES hasta un máximo de 3 millones de euros, cuantía que será anticipada por la entidad pública de suelo en el plazo de 3 meses desde la firma de este convenio. En paralelo y como avance importante en la actuación residencial, el Ayuntamiento de Madrid va a aprobar este jueves en Junta de Gobierno el proyecto de urbanización del nuevo barrio Campamento, así como las bases y estatutos de la Junta de Compensación, tras la documentación aportada por SEPES, entre la que está el convenio para el soterramiento de la A5 firmado por las partes y una adenda al proyecto. Se inicia ahora, tras la aprobación, un periodo de exposición pública de 20 días hábiles.
Gracias, Carlos. Ya decíamos antes que los vecinos de Campamento llevan mucho tiempo pidiendo esto que podemos llamar fase 2 del soterramiento. Aunque hemos hablado hoy, Jorge, con Andrés Piñeiro, que es portavoz de la Asociación Vecinal de Campamento, y no está satisfecho del todo.
Madrid necesita vivienda, Madrid necesita mejora.
Los de Campamento es un sentimiento agridulce con la noticia de esta segunda fase de soterramiento hasta la avenida Aviación, porque venimos reivindicando que el soterramiento en esta primera fase llegara hasta pasada la avenida Poblados. ¿Por qué? Porque si no, ahora en esta primera fase tenemos que aguantar 3 años de obra más luego otros 3 años de la segunda fase. Esto nos parece un maltrato para los vecinos de Campamento y Aluche, el tener que aguantar hasta 6-7 años de obra, cuando podía haber sido la mitad.
Satisfacción a medias, pues, o aquello que decía la canción, eso de todos queremos más.
Nunca llueve a gusto de todos. Podemos estar así hasta las 2 de la tarde, sí, con dichos populares que reflejan y representan el sentimiento de tantos y tantos madrileños. Como es natural, Óscar, ante un asunto de tanto interés como el que estamos contando ahora mismo aquí en Más de Uno Madrid, el tema, y así haciéndolo desde primera hora de la mañana, el tema ha acaparado buena parte de la atención de los medios de comunicación. Es lógico, en la rueda de prensa posterior a la Junta Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que ha tenido lugar hoy.
Eso es, de hecho, ha comparecido el alcalde tras la Junta, cosa que sucede en contadas ocasiones, digamos que en los días más importantes. Almeida se ha felicitado del acuerdo y ha hablado de él como una gran mejora para la zona suroeste de la capital. Palacio de Cibeles, Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes, se trata de un paso más para la construcción de 10.700 viviendas en una zona, además ha destacado el alcalde que necesitaba una remodelación que estaba sufriendo una enorme degradación, ha dicho. Habrá grandes zonas verdes, una apuesta sin duda por mejorar la vida del ciudadano, y también ha destacado el regidor la garantía de que va a haber una segunda fase de soterramiento del pasillo verde del sureste. Almeida ha reiterado que la vivienda sigue siendo prioridad en este mandato.
Madrid necesita vivienda, Madrid necesita mejora de las zonas y los entornos que están degradados. Madrid mejor necesita esta política de altura que impulsamos desde el Ayuntamiento de Madrid y que nos permite decir que Madrid está sufriendo la mayor transformación urbana que nunca ha tenido en las últimas décadas, con un presupuesto de más de 2.000 millones de euros en los últimos 4 años, con 3 obras tan significativas como las que vamos a ejecutar a lo largo de este año y, por tanto, también mediante la generación de las mejores políticas de vivienda.
El alcalde también ha confirmado que ha garantizado a SEPES para mayor celeridad que va a poder simultanear el proyecto de urbanización una vez aprobado con el inicio de la construcción de pisos, aunque de momento no se pueden dar plazos concretos de ejecución.
Gracias, Marta. Ahora contamos más cosas de la Junta de Gobierno. No te muevas. Enseguida volvemos por ahí. Pero antes vamos a escuchar la valoración de la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, de Reyes Maroto, del acuerdo que hoy hemos conocido.
Y creo que es una buena noticia para los madrileños y que sobre todo desmiente lo que siempre dice el Ayuntamiento de Madrid, que es que Pedro Sánchez maltrata a Madrid.
Volvemos a Cibeles, porque más allá de todo esto relacionado con el soterramiento de ese segundo tramo de la 5, se han aprobado algunas cosas interesantes hoy del día a día de la ciudad. Por ejemplo, Marta, una nueva convocatoria de las ayudas del Ayuntamiento para la escolarización.
Sí, se trata de la beca Infantil Plus de cara a 2025-26. El presupuesto destinado a esta ayuda supera los 5 millones de euros, un 21% más con respecto al año pasado, para intentar lograr así un mayor número de beneficiarios. Trae además algunas novedades a la hora de solicitarla y en el abono, como ha explicado la vicealcaldesa Inma Sanz.
El adelanto de la publicación de la propia convocatoria, que se va a lanzar en el mes de marzo y no en julio, como se había hecho en años anteriores, de manera que las familias puedan conocer con mayor antelación la resolución de la concesión y también organizarse de mejor manera. Por otro lado, también va a comenzar a aplicarse un adelanto en el pago de la deuda. Por lo tanto, el abono de la beca se va a realizar cada 2 meses y no al término, como decía, del curso escolar. Además, el incremento presupuestario asignado a la beca infantil, estamos en 5,1. Está previsto que ese presupuesto se siga incrementando hasta alcanzar los 8 millones.
Por último, la Junta de Gobierno ha dado luz verde a la remodelación del paseo de Federico García Lorca en Villa de Vallecas, una inversión de casi 2 millones de euros para la remodelación de pavimentos, áreas de juego y plantación de 16 nuevos árboles. También se ha aprobado un acuerdo marco para agilizar los proyectos y estudios técnicos relacionados con las zonas verdes y la gestión del agua.
Y hasta aquí las nubes de colores, porque ahora entramos ya en el conflicto Sol-Moncloa por la pretensión del gobierno de Pedro Sánchez de declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática. Y es un conflicto que se encona cada vez más, cada día más. Y ayer les contamos la carta de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso al ministro encargado del asunto. Hoy ha llegado la respuesta de este.
Sí, el ministro Ángel Víctor Torres no solo ha contestado a Ayuso reafirmándose en su pretensión, sino que además ha anunciado que el gobierno central va a llevar al Tribunal Constitucional a la Comunidad de Madrid por no acceder a esa decisión del Ministerio de Memoria Democrática. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes. Se dan así por finalizadas las negociaciones entre ambas partes, pese a que en la respuesta por escrito del ministro Ángel Víctor Torres se ponía a disposición de la Comunidad de Madrid para mantener los encuentros que sean precisos. El titular de Política Territorial recoge el primero de los ejemplos que Díaz Ayuso señalaba en su carta de ayer, el del edificio del Parlamento de Canarias, lugar de consejos de guerra en la etapa franquista, como sede resignificada con una placa en memoria a las personas sentenciadas allí. Anima a la presidenta madrileña a hacer lo mismo porque asegura no comprende el empecinamiento del Ejecutivo Regional con la Real Casa de Correos.
No entiendo, sinceramente, por qué se niega que se coloque una placa y se declare lugar de memoria, un espacio de lo que no podemos sentirnos durante estos años absolutamente orgullosos, porque fue un lugar de tortura. No lo entiendo. Y yo le pido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, con quien compartí 4 años de presidencia, que reflexione, que recuerde lo que aquello fue. Ella, es verdad, no nació en la época de la dictadura, pero eso da igual. hay que defender la democracia y la libertad, y no se defiende la libertad y la democracia no poniendo una placa en un lugar que fue un centro de represión durante 40 años de totalitarismo.
Por eso se avecina cruce de recursos en el Constitucional, el del Ministerio de Memoria Democrática por la negativa de la Puerta del Sol a esa placa, y de la Comunidad de Madrid para defender la Real Casa de Correos, sede del Gobierno Autonómico, frente al intento de declararla como lugar de memoria.
12 y 36, estamos contando las noticias de este jueves 27 de febrero del año 2025 aquí en Más de Uno Madrid, en Onda Cero. Hoy, en la Audiencia Provincial de Madrid, tiene lugar la última sesión del juicio del caso Mascarillas.
Juicio en el que ayer declaró Alberto Luceño, anteayer el otro acusado, Luis Medina, y hoy están exponiendo sus conclusiones, tanto las acusaciones particulares como las defensas, antes de que, como dices, la vista oral hoy quede vista para sentencia. Audiencia Provincial, Marisa Menéndez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el juicio queda hoy visto para sentencia. En los informes finales, tanto Más Madrid como PSOE exculpan al Ayuntamiento y dan por acreditados los delitos de los que se acusa a Medina y a Luceño. La abogada de los socialistas, Juncal Fernández, ha señalado que ambos actuaron movidos por el ánimo de lucro y que negaron y ocultaron el cobro de comisiones al consistorio.
En claro perjuicio del Ayuntamiento, que pagó unas comisiones absolutamente abusivas, nunca vistas, anormales absolutamente, y con un ánimo de lucro para los acusados, que obtuvieron pingües beneficios por su engaño en forma de comisiones y que celebraron con expresiones como palasaca. No existió ninguna finalidad altruista en los acusados, que era lo que ellos manifestaban, sino todo lo contrario. Esto fue deliberadamente ocultado.
La abogada de Más Madrid también cree acreditada la omisión al Ayuntamiento del cobro de esas comisiones, que ha tachado de injustificada. Se trata de una estafa, ha dicho, que puso en grave perjuicio económico al Ayuntamiento y con ello a todos los ciudadanos de Madrid. Turno ahora para la defensa de Medina, que pide su absolución y ha subrayado que el papel de su cliente es previo y que no se puede acreditar su participación en la negociación de la que ha dicho se encargó Luceño.
Mientras, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares está teniendo lugar una ceremonia solemne para nombrar al rey Felipe VI como doctor honoris causa de la Universidad Alcalaína.
Sí, distinción por su contribución a proyectar una imagen de prestigio de la Universidad de Alcalá, que se convierte, Jorge, de esta forma en la primera de toda España en nombrar al rey honoris causa. Hasta ahora, tan solo lo había hecho la Universidad de Nápoles hace 2 meses, cuando el monarca llevó a cabo un viaje de estado a Italia. Hace unos minutos se ha producido el juramento del rey de su doctorado honoris causa.
Juráis o prometéis solemnemente, por vuestra conciencia y honor, defender y respetar todos los derechos, privilegios y honores de esta universidad, así como favorecerla y ayudarla cuantas veces os sea demandado.
Así lo juro.
La Universidad de Alcalá, en reconocimiento de vuestros relevantes méritos, os ha nombrado doctor honoris causa.
Acompaña al rey en el acto la reina Leticia y está también presente la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.
De la crónica de sucesos subrayamos que la Policía Nacional ha detenido a los dos regentes de un narcopiso que está situado en el distrito de San Blas Canillejas, a quienes pillaron a estos dos individuos en el aeropuerto de Barajas con 111 kilos de cocaína procedente de Colombia.
Droga cuyo valor en el mercado supera los 13 millones de euros. Los responsables de la operación policial han explicado hoy que ya seguían los pasos de estos dos personajes que, a través de un narcopiso, distribuían la droga en el Parque Paraíso, un punto negro de estas sustancias en ese distrito de San Blas Canillejas. En las investigaciones, los agentes advirtieron de que uno de los vendedores desapareció del radar policial. Poco después comprobaron que había salido de España hacia Colombia el día 18, acompañado de otra persona conocida por los investigadores por ser un habitual del Parque Paraíso. Los policías averiguaron luego que ambos sospechosos iban a volver a Madrid en un vuelo que iba a aterrizar en Barajas el día 22.
Y nos situamos ahora en las cercanías de la estación de Atocha, porque allí la consejera de Asuntos Sociales de la comunidad, Ana Dávila, ha visitado hoy un aula de apoyo para personas con discapacidad física que llevan en el paro mucho tiempo.
Sí, lo gestiona ese aula la Fundación Juan 23, está en la calle Fuenterrabía y trata de ofrecer formación, recursos y apoyo emocional a este colectivo de personas con discapacidad física en situación prolongada de desempleo. El Gobierno regional destina 300.000 euros cada año a este programa de inserción laboral. Julia Trullá, buenas tardes.
Buenas tardes. A menudo los prejuicios y los estereotipos frente a la discapacidad lastran la búsqueda de empleos. Ya de por sí conseguir un trabajo digno es complicado, se añaden más piedras en el camino en el caso de personas como Ángeles o José María, que rondan los 50 años, tienen una discapacidad física y se encuentran en una situación de paro prolongado. Gracias al programa de inserción laboral que se imparte en el Aula de Apoyo a la Inclusión Sociolaboral de la Fundación Juan 23, logran ser cada día un poco más independientes.
Nos están ayudando mucho, pese a las dificultades que tenemos por la discapacidad. Estamos aprendiendo a movernos para buscar empleo a través de diferentes plataformas.
Venimos de una situación, de un cambio radical en nuestra vida. Tu profesión ya no la puedes desarrollar y entonces tienes que adaptarte. Aquí, desde luego, pues es el apoyo que tenemos.
Durante su visita a la Fundación, la consejera de Políticas Sociales, Ana Dávila, ha subrayado el firme compromiso del Gobierno regional con las personas con discapacidad.
Impulsamos y apoyamos estos proyectos, en este caso con una inversión de 300.000 euros. Lo que queremos de la mano de estas entidades, como la Fundación Juan 23, es seguir promocionando las nuevas oportunidades de las personas que, como digo, pues en estos proyectos acaban cambiando por completo sus vidas.
La Fundación Juan 23 lleva desde 1996 trabajando por este colectivo.
Y un mes después de que la comunidad anunciara que va a duplicar las ayudas para prevenir ataques de lobo a la ganadería extensiva, el gobierno regional está reunido con ecologistas, representantes del sector ganadero y expertos medioambientales para abordar esta problemática.
Sí, reunión de la bautizada como Mesa del Lobo, y hay que decir que Madrid es una de las comunidades autónomas con menos agresiones de lobos, pero de todos modos el gobierno de Ayuso ha pedido ya al gobierno central que se modifique el estatuto de protección de este animal con un fin, que se pueda permitir su control poblacional.
Y en materia de movilidad, reseñamos que Renfe Cercanías Madrid va a interrumpir el servicio temporalmente por unas obras entre mañana viernes y el próximo lunes entre las estaciones de Príncipe Pío y Pinar de las Rozas. Esto afecta a las líneas C7 y C10.
Y va a implicar la suspensión temporal del recorrido entre estas dos estaciones, afectando además a paradas clave entre ambas como Las Rozas, Majadahonda, El Barrial, Pozuelo y Aravaca. Renfe ha habilitado, eso sí, dos servicios de autobuses alternativos. El primero es una línea especial urbana, la SE1, que va a conectar a Pinar de las Rozas, Las Rozas, Majadahonda, El Barrial, Pozuelo y Príncipe Pío con una frecuencia de entre 5 y 10 minutos en días laborables y de entre 10 y 15 minutos durante el fin de semana. Y el segundo autobús, va a comunicar las estaciones de Aravaca y Príncipe Pío sin paradas intermedias con una frecuencia de entre 15 y 20 minutos en días laborables y de 20 el fin de semana.
Y mañana lo recordaremos para que nadie diga que no lo hemos contado aquí en Onda Cero y que nos pille por sorpresa este parón
de estas
de viernes a lunes. Cuidado, que es, aunque pensamos que es fin de semana, el viernes y el lunes son laborables.
Se mueve mucho el fin de semana, hay gente que trabaja.
Que trabaja el fin de semana.
Nunca nos podemos olvidar de ese colectivo al que hemos pertenecido tú y yo, entre otros miles y miles de madrileños.
Incluso de noche, hay gente que trabaja de noche. Óscar Plaza, que te escuchamos a las 2:30 y mañana, por supuesto, aquí en Onda Cero.
Perfecto.
A esta hora.
Hasta mañana, Jorge.
Onda Cero, más de uno Madrid. Más de uno Madrid, Onda Cero.
En 12 minutos llegamos a la 1 de la tarde. Este 2025 se ha estrenado con la aprobación de una nueva ley contra el desperdicio alimentario, un drama que va más allá de una conciencia ecológica o ser más respetuosos con el medio ambiente. Se trata de economía circular. José Antonio Martínez Páramo es concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes del Ayuntamiento de Madrid. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No sé si somos realmente conscientes de lo que supone tirar, pues no sé, una naranja que se nos ha puesto pocha en el frigorífico, de lo que supone tirar, más allá del drama de que hay gente que no puede comer una naranja, de lo que supone desde la producción hasta que llega a una planta de tratamientos de basura ese desperdicio alimentario.
Pues efectivamente, por eso se puso en marcha esta guía de desperdicio alimentario cero en colaboración público-privada, porque se ha hecho en colaboración desde la Junta de Villaverde, de Junta Municipal de Villaverde, con la Fundación Altius y el Hub Empleo Verde. Y va precisamente en la línea que estabais comentando, ¿no? El promover una gestión circular para tratar los residuos, sobre todo en comercios, en mercados municipales, e intentar llegar, hombre, llegar al desperdicio alimentario cero es muy complicado, es utópico, pero sí en reducir considerablemente pues todos aquellos residuos que pueden tener una segunda utilidad o hacer un buen tratamiento de los mismos.
Guía que va dirigida a los sectores de hostelería, alimentación y educación, a entidades sociales, empresas, que para que gestionen de forma más eficiente los excedentes de comida. Se ha presentado esta guía en Villaverde, pero entiendo que se puede exportar esta idea al resto de los distritos de Madrid y a toda la comunidad.
Bueno, sin duda, la experiencia ha sido muy buena. La guía se puso, el estudio se inició ya el año pasado, hicimos la presentación del inicio del estudio y se ha concluido ahora con la presentación de la guía, y se visitaron más de 400 establecimientos del distrito, y efectivamente fueron bares, restaurantes, cafeterías, y lo primero que se hizo fue un estudio de mercado. Se realizaron 14 preguntas precisamente para medir los excedentes de residuos que generaban estos establecimientos. Como el resultado ha sido muy bueno, porque proponen tres líneas de actuación, la citada medida, para la mejor gestión y la sostenibilidad de estos residuos, que van en línea con la estrategia de residuos del Ayuntamiento de Madrid, como los resultados, como digo, han sido excelentes, las medidas son muy prometedoras, la intención es que se pueda extender al resto de los distritos. Yo ayer en la presentación de la guía sí lo manifesté, que había sido un proyecto piloto en un distrito, pero que no me cabía duda que lo íbamos a ampliar al conjunto de la ciudad de Madrid.
José Antonio, ¿cómo surge la idea? ¿Son estos sectores los que llaman a vuestra puerta y dicen tenemos que hacer algo? ¿Sois vosotros que después de analizar los datos pensáis hay que hacer algo?
Bueno, los datos en sí no son malos a priori, antes de la realización de la guía. Como saben, se puso ya en marcha la recogida separada de la orgánica durante el mandato del actual alcalde, y la verdad es que el número de impropios en los residuos orgánicos es de los más bajos, estamos en torno a un 20%. Pero es verdad que era en la recogida domiciliaria, en la recogida particular, pero los establecimientos, los bares, como decía, las cafeterías, sí que tenían unos impropios mayores o una gestión no tan regular o quizá irregular de estos residuos, y los propios inspectores y los servicios de limpieza del ayuntamiento somos conscientes cuando retiramos los residuos. Eso fue lo que dio pie a sentarnos, como digo, con la Fundación Altius y con el JAP Empleo Verde para hacer un estudio de mercado, a ver en qué estaban fallando. Nosotros paralelamente vamos visitando, los inspectores van visitando todos los establecimientos, incluso los portales de vecinos cuando detectan que también hay un mal reciclaje de los residuos, pero evidentemente contando con una iniciativa privada pues podemos llegar a más hogares, podemos llegar a más comercios, podemos llegar a más establecimientos, y eso fue lo que hizo sentarnos con ellos y el iniciar esta elaboración de la guía, que como digo, bueno, pues ha dado unos resultados y unas medidas que yo creo que van a ser muy satisfactorias.
Aunque está claro lo que decías al principio, José Antonio, que es una utopía llegar a un desperdicio que marque cero, se trata de minimizar este desperdicio alimentario. ¿Habéis estimado el ahorro que se puede seguir si seguimos o si consultamos o ponemos en práctica las recomendaciones de esta guía?
Sí, porque la guía lo que propone son, como decía antes, son tres líneas. Lo primero, evitar los excedentes alimentarios, pues con campañas de información o de sensibilización, incluso mejoras de la producción. Pero también una segunda línea es aprovechar los excedentes para que esto no se produzca, pues devoluciones al proveedor, que haya descuentos en productos que están a punto de caducar, recomercializarlos, permitir en cafeterías o bares que la gente se lleve la comida sobrante a casa. Explicar las líneas de donación que existen en el Ayuntamiento de Madrid o transformarlo en sus productos. Pero también la tercera línea que orienta la guía es a gestionarlos correctamente estos residuos, pues aprovechando directamente por quien los produce o recogida de estos residuos por alguna empresa que está especializada, alguna empresa externa en aprovechar este tipo de residuos, etcétera. Y además, en el caso de que ya sea un residuo que es irrecuperable, pues el darle una economía circular a ese residuo, el darle una segunda vida, que es, en este caso, son residuos de la orgánica, porque como digo, son de bares, restaurantes y cafeterías, pues la producción de compost, que eso es lo que ya hace el ayuntamiento con el cubo marrón, pues informar a estos establecimientos, ¿no? Que sus residuos valen para luego ser abono de los parques o incluso para producir biometano, que ya tenemos en Madrid dos líneas de autobús de la MT que se mueven con el biometano producido por los residuos, o Bicimat, por ejemplo, que ese biometano se convierte en electricidad y que mueve Bicimat, ¿no? Entonces, pues el explicar que hay una economía circular alrededor de los residuos que beneficia no solo a los madrileños, sino a la sostenibilidad del propio ayuntamiento.
Pues tiro de economía circular para preguntarle por la reunión que han tenido esta mañana con representantes del Parque Tecnológico de Valdemingome, de la Asociación Vecinal de Sánchez de Vallecas y de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. ¿Alguna novedad con el cierre de esta planta antes de 2035?
Bueno, esta, más que una reunión, lo que se ha producido es la comisión de olores, que esta comisión de olores nació en el año 16, bueno, pues porque había un número considerable de quejas que de los olores que se producían en Valdemingome, un convenio que, como digo, nació en una época en los cuales en el año, por ejemplo, en el año 18, en el 2018, cuando entraba este equipo de gobierno, había casi 5.000 quejas, ¿no?, de los vecinos, casi todos del ensanche de Vallecas, de los olores que se producían. Creamos este convenio, se creó una mesa de seguimiento, que es la que se ha reunido hoy, y hemos ido haciendo balance. Lo primero todo que hemos aprobado es la prórroga del convenio, que caducaba ahora, y como está dando unos resultados muy satisfactorios, pues lo hemos vuelto a prorrogar 2 años más. La propia Federación de Vecinos ha reconocido el trabajo que está haciendo el ayuntamiento en este sentido. Hemos invertido en los últimos años más de 30 millones de euros precisamente para minimizar esos olores. Y esto tiene sus consecuencias, que, como decía, si en el año 18 había 5.000 quejas de los vecinos por olores, hemos pasado en la actualidad a 974 quejas. Es decir, se ha reducido en un 81% las quejas de olores de Valdemingómez gracias a la puesta en marcha de las medidas, como digo, de los 30 millones invertidos y de este convenio, ¿no?, que lo que hace es fiscalizar que efectivamente se está cumpliendo los objetivos del convenio.
Pues seguiremos pendientes de lo que pase con Valdemingómez. José Antonio Martínez Páramo, concejal delegado de Limpiezas y Zonas Verdes. Muchísimas gracias por atendernos. Feliz tarde.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros. Feliz tarde.
Y con el cambio de tiempo, este dolor que no te deja dormir, esta lluvia, esta humedad, cansado de tu dolor, no tienes calidad de vida, la solución definitiva es Curamento de Laboratorios Clinitec. Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos los oyentes de aquí de Onda Cero. Pues sí, aquí en Laboratorios Clinitec nos preocupamos muchísimo de tu salud y sabéis que ofrecemos los mejores productos, las mejores fórmulas siempre naturales para que te sientas bien por dentro y eso se nota por fuera. Porque si has probado de todo y muchos tratamientos sin sentido y no te alivian ese dolor, bueno, pues pásate a lo más natural. Se llama Curamento de Laboratorios Clinitec para el dolor crónico agudo. Ya alguna vez me habéis escuchado hablando de Curamento, que no es un medicamento, que no interfiere con ningún tratamiento, es la solución para eliminar pues el lamento, ¿no?
Sí, sí, vamos. Mira, totalmente, Jorge, a mí la frase, la solución definitiva es Curamento para eliminar el lamento, así de sencillo.
Y tal cual es, ¿eh? Tal cual es. Es un tratamiento de choque 100% natural con registro sanitario. Es un potente antiinflamatorio analgésico natural que elimina la inflamación interna, que lubrica las articulaciones de las rodillas, de los codos, las manos, los nudillos. Cualquier inflamación que te impida las actividades diarias, ¿no?, que te afectan también a tu calidad de vida. O no duermes bien, o no duermes lo suficiente, pues a mal tiempo, buena cara con Curamento de Laboratorios Clinitec, igual que el plan 123, en el teléfono gratuito 900-494-134. Repito, teléfono gratuito. Llama, infórmate, cuéntanos tus patologías, porque, ya te digo, con este potente antiinflamatorio natural notarás una gran mejoría y alivia el dolor y la inflamación, aparte que da energía, Jorge, además problemas digestivos, no daña el estómago, no tiene ningún efecto secundario y son cápsulas que está realizado aquí en nuestro país con registro sanitario, con plantas medicinales curativas que elimina el dolor y la inflamación y, como te he dicho, lubrica las articulaciones y regenera las articulaciones y te vas a sentir muchísimo mejor. Voy a recordar el teléfono.
Venga, recuérdalo, Marta.
Donde podéis llamaros, informaros, 100% natural, ideal para diabéticos, artrosis, artritis, troncoenteritis, cualquier patología, incluso mejora muchísimo tu circulación. 900-494-134. Repito, 900-494-134, apto para todos. Y si llaman de tu parte, de aquí de Onda Cero, pues se llevan además el gel, Dólar Gel de regalo, que es el complemento perfecto.
Gracias, Marta. Un beso muy grande con curamento de Clinitec. Dile adiós al dolor crónico y agudo.
Es la 1:00 PM, mediodía en Canarias.
Que tu mascota haya destrozado el brazo del sofá. O que maulle o ladre de madrugada. Es mirarte con esos ojitos. ¿Y qué se te olvida todo? Porque el amor tiene razones que la razón no entiende. Pero Carlos Rodríguez, sí. Nuestras mascotas tienen su propio lenguaje. Y ese es el que hablamos en Como el perro y el gato. Los sábados a las 3:00 PM, los domingos a las 2:30 y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero. ¿Harto de tu salón?
1:09 PM en este Más de Uno Madrid de jueves de 27 de febrero. Hola, Rosana Huiza, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantada de estar aquí.
¿Qué se siente con la satisfacción de acertar en las previsiones y los pronósticos?
Fíjate, lo que tenía aquí apuntado.
¿Qué se siente?
Que he acertado y no me dices nada. Menos mal que te has dado cuenta.
Primeros segundos del comienzo de esta sección.
Sí.
De es la que, previsión del tiempo para las próximas horas.
Pero que no soy yo la que acierta, que es AEMET, también te lo digo, que es donde me fijo, y los muñequitos de mi móvil.
Y usas todas las aplicaciones del mundo mundial.
Son los que me ayudan. Tengo 4 aplicaciones descargadas.
¡Madre mía!
Miro en una, miro en otra. Aquí no coincide. Aquí grado más, aquí grado menos. Aquí dice que llueve a tal hora, aquí a la otra. Eso es.
Haces luego la media,
correcto,
¿no?
Correcto. Sí, vale.
Y con el iconito este de las gotas de lluvia, que a mí me ponía muchísimas lluvia esta mañana tal, ¿también sumas gotas de lluvia y luego divides entre dos?
No. Yo eso digo aprox y ya está. Bueno, que gracias a estas lluvias también te digo, supongo yo que el nivel del Ponen ha bajado un poquito, pero mañana vamos a volver a estar a tope.
La preocupación de Pepa G.
Eso es, por eso lo digo. Vamos a estar a tope. De hecho, esta mañana se ha alertado, gracias a ti me he enterado, que de altos niveles de cupresáceas, que no sé lo que son. Pues esto va a haber altos niveles para hoy y para mañana en Alcalá de Henares y Ciudad Universitaria. Cupresáceas. Una nueva palabra.
¿Qué serán, como arizónicas o qué?
Algo así parecido, debe ser, sí. Si te parece, voy con la predicción, ¿vale?
Venga.
Mira, se van a abrir claros de oeste a este esta tarde y no se espera ninguna precipitación. Esta tarde, mañana, vamos a seguir con los cielos nubosos y cubiertos con posibles lluvias débiles y chubascos dispersos por la tarde. La cota de nieve, tanto no, señor realizador, así, cosa flojita. Chubascos dispersos, como los de esta mañana, más o menos.
El hermano de Jeff Bezos.
Eso es. Sí, ya lo comentamos ayer, que los oyentes que no lo sepan, tenemos un técnico, Nacho García, que dice que se parece a Jeff Bezos.
Él dice que se parece un poquito.
Bueno, la cota de nieve va a estar en 1800 metros al final del día. Vamos con los numeritos, que es lo que más me gusta. Las mínimas.
Espera, que tengo que echar la primitiva hoy.
No, estos numeritos no, los otros. Las mínimas sin cambios y las máximas suben. Fíjate, en Alcalá de Henares, 2 de mínima y 17 de máxima. Empata a 2 con Aranjuez en la mínima, pero le gana en la máxima Aranjuez a Alcalá con 18 grados. Es que Aranjuez es mucho. ¿En serio estás echando la primitiva según los números que voy diciendo?
Sí, a veces.
Bueno, venga, pues en el resto de zonas de la comunidad, las mínimas en torno a 6 grados y las máximas de 13 en la sierra y 15-16 grados de máxima en el resto. Lo del fin de semana, te lo voy a contar.
Me hace falta una ola de calor para pasar de la veintena.
Sí.
Porque es 2, 6,
no, pues no tengo.
13, 17, 18.
Ah, no, pero ahora te doy uno.
Ah, vale.
Venga, ahora te doy.
Es que si no.
Sí, lo tengo. Que digo que del fin de semana, mañana te lo cuento, pero que te adelanto que vamos a tener un fin de semana pasado por agua, como los huevos, pero en vez de fritos, pues son pasados por agua esta vez, ¿vale? Y por cierto, que con estas lluvias tenemos una calidad de aire buenísima, que no sé yo esto si es compatible con lo del polen.
No,
no, no.
Se remueve todo, se agita todo.
Vale, vale.
Mira qué hora es.
Ay, madre.
Ay, ven, ven.
Que me quedan dos minutos. Venga, que te traigo una noticia que te va a flipar. ¿Te gusta la astrología?
Sí.
Bueno, pues.
Sí, me gusta.
Sí, bueno, sí. Lo que va a pasar mañana es un fenómeno tan mágico que no volverá a ocurrir hasta el año, apunta, 2492. ¿Van a celebrar en el 2492, me pregunto yo, el milenio del descubrimiento de América, si todavía hay vida, existe la Tierra, y se acuerdan de que hace mil años se descubrió América?
Pero este número no está en el bombo.
No, pero coges el 24.
Venga, va, el 24.
2492. Venga, va. Bueno, pues lo que va a pasar mañana no va a suceder hasta el 2492. Y es una belleza del cosmos. Se van a alinear todos los planetas. Estos ya estamos acostumbrados, porque hasta alineaciones de seis planetas, porque esto ya ha ocurrido el mes pasado, en enero, y va a ocurrir otra vez en agosto. Pero que se alineen todos y que todos sean vistos desde la Tierra, esto ya, la cosa cambia. Esto es un fenómeno puramente visual, ¿vale? No es un fenómeno astronómico. Y bueno, te resumo, que va a haber. En enero hubo una alineación, el 21, donde se vieron Venus, Saturno, Júpiter y Marte. Urano y Neptuno también estaban ahí, pero para verlos fue necesario el telescopio. Mañana se van a incluir todos estos planetas y se añade Mercurio, que es el que falta, y el 11 de agosto podremos ver a Mercurio, Venus, Júpiter, Urano, Neptuno y Saturno. No estará Marte. ¿Te has enterado?
Sí, esto es como...
O sea, que mañana van a estar todos. ¿Qué pasa? Que aquí en Madrid va a estar nublado y no lo vamos a ver.
Esto es como la alineación del Atlético de Madrid, del Getafe, del Rayo,
pues
y del Madrid.
Sí.
Que hay unos que están y otros que se quedan en el banquillo.
Eso es.
Marte se queda en el banquillo, en la alineación de planetas.
Esta alineación me ha quedado yo, es más Fenomenal. Bonita que la que va
Muy
a dar
bien.
Félix, ya Muy te lo
bien.
Digo.
Bueno, depende.
Bueno.
Tú eres...
Muy top.
Hasta mañana, Rosana Huiza, que te esperan tus compañeros. Venga, y para comer ahora.
Me voy a comer. Esta es la historia.
Que no debemos olvidar nuestra piel a la hora de cuidarnos, eso está muy claro. Por eso voy a hablarle de Clínica Barragán y concretamente de sus tratamientos para las manchas en la piel que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de equipos de láser de última generación que eliminan en una única sesión las arañas vasculares y manchas en la piel, ya sean solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355 y clinicabarragán.es. Primera consulta gratuita. 91-300-2355.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
1:16 con la producción de Esther Rodríguez, la actualidad deportiva que firma Félix José Casillas. Muy buenas tardes, Félix.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Voy a empezar hoy por el motor, porque tengo una mala noticia y prefiero quitarla cuanto antes.
Mejor. Así ¿Qué que, ha pasado?
Sí, bueno, pues ya sabes que estaba Jorge Martín pendiente de su recuperación. Este fin de semana comienza ya el Mundial de Motociclismo, MotoGP, en Tailandia. Y ya sabíamos que Jorge Martín no iba a estar en Tailandia porque ha tenido dos accidentes recientemente y está tocado de su mano izquierda. Bueno, finalmente el médico de MotoGP, Ángel Charte, ha confirmado esta mañana que no solo se pierde Tailandia, sino que no va a estar tampoco en Argentina, que es el segundo gran premio, y que es bastante dudosa su participación en Texas también, así que en Estados Unidos, que es la tercera prueba del Mundial. Así que, hombre, siendo campeón del mundo, el año en el que tiene que defender el título y con todas las expectativas que tenía en esa lucha con Marc Márquez sobre todo, pues de momento va a partir con mucha desventaja, ¿no? Porque son dos o tres grandes premios los que se va a perder el piloto de San Sebastián de los Reyes, así que esa es la mala noticia que tenemos que dar, así que dicha está.
Que se quede ahí.
Buena noticia, sin embargo, en Fórmula 1, ¿eh? Porque Carlos Sainz con su Williams, en el estreno, en entrenamientos, en las pruebas que están haciendo en Bahrein, pues de momento bien. Hoy en la jornada de mañana ha sido tercero, ¿eh? Así que detrás de Hamilton con Ferrari, que nos tenemos que acostumbrar a ver a Hamilton
mucho cambio este año en las escuderías.
Detrás del Mercedes de Russell y por delante de Fernando Alonso, que ha sido quinto. El Aston Martin ha mejorado un poquito más hoy. Hoy Carlos Sainz va a estar todo el día, mañana ya no va a estar, ¿vale? Y luego ya Fernando Alonso se va alternando con su compañero Stroll, pero bueno, de momento parece que el Williams ofrece buen rendimiento.
Buenas prestaciones.
Ya veremos, porque estos son test y ya sabes que luego esto de la Fórmula 1 nos engañan siempre. Dicen que no están bien y luego están fenomenal y luego se ha puesto la rueda dura, ha puesto la blanda o si llevabas el motor
pero
tapado.
Pero eso es Rafa Fernández. O sea, sí, eso es Rafa Fernández, que nos vende ahí unas cosas ya y luego el fondo plano.
Bueno, te estoy contando todo esto, Jorge, porque sé que lo que vamos a poner a continuación pues te va a costar un poquito más. Y es que si pusimos ayer los goles del Atlético de Madrid, el primero y el último, hoy tenemos que poner el único gol del Madrid.
El único,
así que ahí está el gol que le dio la victoria al Real Madrid anoche en San Sebastián.
Partido está muy
pasado. De Bellingham, que va a llegar Endriki, le pega Endriki, gol. ¡Marca Endriki! ¡Qué pase! ¡La jugada es todo Bellingham! ¡Controla! ¡Levanta periscopio! ¡Le pone un telegrama con la G por delante y la O y la L por detrás! ¡Controla Endrick! ¡El desmarque es muy bueno! ¡Se planta delante de Remino!
Bueno, pues ahí está el gol del Real Madrid. Bueno, pues golazo. Apunte editorial que hacía Nacho García por línea interna. Golazo del Real Madrid ayer en Anoeta para dar la victoria al conjunto blanco. Y como hago habitualmente con Pepa, ya sabes que el otro día escuchamos a Julián Álvarez. Pues yo creo que es el momento de escuchar también a Endrick o a Endriki. Porque no es muy habitual escuchar al jovencísimo futbolista del Real Madrid brasileño y contento por este golito que marcó ayer.
Para mí ha sido muy bien. Yo he empezado la jugada ahí pasando a Vini a Jude y tenía campo libre. Cuando ha visto, ha corrido ahí, yo ya he metido un balón y claro, tenía que controlar bien, ha controlado y ha tirado de exterior. Para mí ha sido un gran gol. A mí me gusta, claro, marcar gol porque quiero ayudar el equipo. Muy contento por la victoria y por el gol.
Dijo Ancelotti anoche, con toda la razón del mundo, que Endriki es buenísimo en el disparo a puerta, pudo marcar un segundo gol, el balón se fue al travesaño, pero que le falta todavía cosas, sobre todo en el manejo del balón. Pero como te pille un balón en el área, Endrick es casi, tiene un porcentaje espectacular. Fíjate, lleva un gol cada 71 minutos, no juega mucho, pero cada vez que juega marca.
Me ha recordado hoy gol. Javi, uno de los compañeros de multimedia, que Endrick lleva ya más goles que Lamine.
Sí, bueno, pero Javi, no sé, Javier Rivero,
ese mensaje a las 8:00 de la mañana, ¿qué significa o qué implica? Pero sí. Ha sido la euforia del partido de ayer.
Más razón para Ancelotti, porque Lamine Yamal es un generador de juego y Endriki es un rematador. Si Lamine Yamal metiese también ya goles, ya es que sería una cosa espectacular. ¿No? Pero bueno, ahí está, buen rendimiento de los dos. Y la suerte que tenemos es que Lamine Yamal juega con la selección española también. ¿Vale? Endriki de momento va a jugar con Brasil, con lo cual, si falla, no hay ningún problema cuando vista de amarillo. Bueno, te decía esto porque la buena noticia en el Madrid es que funcionó Endriki y ahora le preguntaré a Pereiro por otra cosa, pero lo primero que nos tiene que contar Pereiro es cómo está Dani Ceballos, que se marchó lesionado y cojeando del estadio de Anoeta. Así que, Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Pues mira, acabo de colgarle el teléfono hace 5 minutos, que he hablado con él para ver qué tal estaba. Le costaba hasta hablar. Ayer se pasó la noche entera prácticamente en vela y llorando. Tenemos parte médico después de las pruebas esta mañana en Valdebebas. A las 8:30 a.m. ya estaba en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Hace más o menos 35 o 40 minutos han terminado esas pruebas que determinan que Dani Ceballos va a estar entre 6 y 8 semanas de baja, prácticamente 2 meses, por esa lesión en el músculo semimembranoso de la pierna izquierda con afectación del tendón. Esto del tendón ya le ha dado guerra más veces y es lo que le agrava mucho la situación. Había miedo también de que tuviera tocada la rodilla, que al final parece que está intacta, y él tenía sensaciones raras también con toda la pierna en general. Esto traducido a partidos, ¿qué es? Que se pierde la doble eliminatoria con el Atlético de Madrid. Si pasa el Madrid, se va a perder los cuartos de final. Se va a perder la convocatoria con la selección española en ese partido de cuartos de final y de vuelta que va a haber en el Palón de Marzo. Y va a tener muy complicado llegar a la final de Copa si es que el Madrid se clasifica en la última semana de abril. Así que ahora que por fin era un futbolista súper importante, y por qué no decirlo, titular en el Madrid, se rompe para 2 meses y la verdad es que es una auténtica faena, Félix.
Pues sí, una faena para Ceballos, una faena para el Real Madrid, la baja del futbolista sevillano del conjunto blanco. Luego, Jorge, sabes que hay una regla en el fútbol, que es la regla 19. ¿La conoces?
No.
Ya te la explico yo. Es la regla de tener un buen 1 y un buen 9. algo que le vino muy bien ayer al
Real Madrid. Un poco de Lunin y un poco de Hendrik.
Que sí, Pereiro.
No tengas ninguna duda. El Madrid vivió de esto con Courtois y Benzema muchos años. El Madrid tiró de esto cuando jugaba Iker y Cristiano Ronaldo. Lo mismo con Keylor Navas. Y lo está volviendo a hacer ahora. Ayer la situación es que te cambia porque tiene a Hendrik. Pero lo de Lunin es un escándalo. Ha jugado 9 partidos este año. En caso de que el Madrid juegue la final de Copa, la va a jugar. Va a ser su competición. Y tendrá algún partido de Liga de aquí a final de año. Pues probablemente, en caso de que el Madrid se meta a la final para preparar ese partido. Pero estamos hablando de un portero que el año pasado le salvó las castañas del fuego al Madrid con tanta baja de Thibaut Courtois, que solo apareció para el final por 2 lesiones, la muscular y la que había tenido cruzado antes. Ahora vuelve relegado a su posición y ha hecho un auténtico partidazo ayer, porque un comentario de Alexis Félix, no sé si está de acuerdo con Chipi y conmigo, dice que si los porteros de ayer hubieran sido Musso y Szczęsny, igual el partido hubiera acabado 4-4, porque lo que pararon Remiro y Lunin no fue ni medianamente normal. Y lo de Hendrik, pues 6 goles en lo que va de temporada para el Madrid, 1 cada 71 minutos. Y sí, por completar lo que decía Jorge, Lamine Yamal lleva 3 goles en 2.500 minutos y Hendrik lleva 6 en 251.
Termino contigo, estás a cubierto ahora mismo, ¿no?
Sí, estoy muy bien y estoy muy a gusto. Estoy con gente a la que quiero mucho yo y quieres mucho tú. Y esta es la presentación del Gold Tour de Madrid de atletismo de pista cubierta, lo que es lo mismo el final de la temporada de pista cubierta a nivel mundial en este World Athletics, que se va a correr mañana aquí en Gallur a partir de las 6:30 de la tarde. Una presentación con nuestro querido Alberto Hernández de Soy Corredor, con toda la gente de la Federación Española, con Quique Llopis, que nos va a representar y va a ser cabeza de cartel en ese europeo del 6 al 9 en Apeldoorn, en Holanda, para ver cuántas medallas podemos traer. Pero España, que está en plena forma, y mañana en Madrid tenemos fiesta en esta pista que ya es mítica para el atletismo mundial. Feliz.
Gracias, Pereiro. Hasta luego.
Gracias, Pereiro. Chao.
Esto se llama Short Track, nada de pista cubierta, que eso era antes. Ahora la denominación es Short Track, pista corta, pista pequeña.
A mí me suena mejor que Short Lock.
Bueno, está aquí Hugo Condés, que es muy educado y por eso no se ha metido. Está el hombre aquí aguantando. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque ha recibido lo de Pereiro, lo de Musso, en este caso, portero del Atlético de Madrid, y ahora tienes ahí lo tuyo con Sorlo.
Bueno, yo, por alusiones, tampoco creo que Musso pudiera hacer mucho en los 4 goles del FC Barcelona. No. Igual en alguno de los corners, como ayer vimos, por ejemplo, una parada de Lunin estilo Gonzalo Pérez de Vargas ahí achicando, pues igual podía haber hecho más, pero no creo que tuviera la culpa en los goles ni él ni Szczęsny. Pero bueno, son opiniones. Y lo de Sorloth, pues ahora lo cambiamos por Casado, si quieres.
No.
Ya está, no pasa nada. No. Bueno, del Atlético de Madrid te cuento, Félix, que ha entrenado hoy, ayer tuvo el día de descanso. Se ha confirmado la lesión de Azpilicueta, que sabes que se hizo daño el otro día en Mestalla, ya no entró en la convocatoria para el partido del Barça, se ha hecho pruebas, tiene una lesión muscular de grado moderado, veremos cuánto tarda en volver, pero no es Azpilicueta, un futbolista que entra habitualmente en los planes del Atlético de Madrid, así que no es una baja tan importante como la de Dani Ceballos, por ejemplo, de cara a la eliminatoria de los octavos de final de la Liga de Campeones. Y hay un detalle que me gustaría contarte, porque se habla mucho en el Atlético de Madrid la posibilidad de rotaciones, de con qué competición se va a centrar, si va a tirar por la Champions, si va a tirar por la Liga. Tiene un partido contra el Athletic Club de Bilbao muy exigente este próximo sábado. Y hay un detalle que ha pasado muy desapercibido para mí del partido del otro día contra el Barcelona, porque nos quedamos todos con los goles, con la remontada, con las emociones y tal. Cuando el Atlético de Madrid marca el 4-3, que para mí es un buen resultado en el partido de ida, teniendo que jugar la vuelta en el Metropolitano, Marco Llorente sale corriendo por la pelota para remontar. Eso te habla de cuál es el sentimiento del Atlético de Madrid. No va a regalar ninguna competición. Yo no creo que veamos muchas rotaciones, porque el sentimiento ahora mismo en el Atlético de Madrid es que puede competir en todo. Así que no creo que haya muchos cambios en el Atlético de Madrid el sábado en ese partido contra el Athletic Club de Bilbao.
Cambias a Gil Manzano como árbitro de ese partido, 9 de la noche en el Metropolitano, sábado.
Con todo lo que está pasando, sabes que no es de mi santo de mi devoción, pero con todo lo que está pasando no me oirás decir malas palabras sobre los árbitros. Así que
que
lo haga muy bien Gil Manzano.
Hernández, árbitro que pitó el otro día el Barça Atlético de Madrid, es el árbitro del Betis Real Madrid del sábado. Y el derbi, porque tenemos derbi el domingo a las 2 de la tarde, ese Leganés-Getafe lo va a pitar Martínez Munuera. No confundir con Munuera Montero. Que es el árbitro de los Osasuna Real Madrid, de toda la polémica
que sobre vuelve.
Si la empresa... Y que vuelve, que va a pitar el lunes. Sí, va a pitar el lunes el partido. Quintero González es el árbitro del Barça-Real Sociedad. No, tampoco ahí tenemos nada ni que decir. Ni
yo tampoco hablo de los árbitros.
Tampoco.
ni del mar.
Al menos en antena. Gracias, Hugo.
Hasta luego.
Gracias, Hugo. Hasta luego. Eso en cuanto al fútbol. Recuerdo también que tenemos el partido del Rayo y el Sevilla, que será el sábado a partir de las 4:15 de la tarde. Y tenemos hoy baloncesto. Partidazo a partir de las 9:45. Partidazo por lo que supone un Real Madrid-Barça de la Euroliga y por lo que supone la clasificación que tienen los dos equipos. Así que detalles de ese partido con David Camps. Hola, David. Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Y aunque Chus Mateo dijera ayer que el clásico de esta noche no es a vida o muerte, y en parte lleva razón, porque nada en el deporte es a vida o muerte, sí que es trascendental en el devenir de la Euroliga para el Madrid y quizás no tanto para el Barça, aunque este también está en el alambre. Y como han pasado más de dos semanas del último partido europeo, pongo en situación, el Madrid es un décimo con 13 victorias, 13 derrotas, el Barça es noveno con 14 triunfos. Los seis primeros se clasifican directamente para el playoff. Del séptimo al décimo juegan el play-in. El Madrid está a tres victorias del tercer puesto, que ocupa el Panathinaikos, que va a ser el siguiente rival blanco en Atenas la semana que viene. Y después, ojo, Félix, porque el calendario se las trae. Virtus en Bolonia, Asvel Villarreal y Milán en casa, el Estrella Roja en Belgrado, el París en casa, y el 10 de abril para cerrar la fase regular en Belgrado ante el Partizan. Es decir, que salvo el Asvel y la Virtus, todos son rivales que están mejor clasificados que el Madrid. Son todos duelos directos y que la verdad, visto el año que llevan, no sé si es bueno o malo. Ganando todo, los ocho que quedan, quizás no le dé ni para terminar entre los cuatro primeros. Ganando solo los de casa, eso seguro que no le va a dar ni para terminar décimo. Lo de hoy, pues si ganas, se mete en la pomada. Perder pues significaría prácticamente que decir adiós. No va a estar el argentino Dec, hará un descarte Chus Mateo, que va a ser Razan Meis en principio, y en el Barça, ojo, porque no están Granullaque, ni La Provítola, ni Vesely, ni Panther, ni Juan Núñez, el base ex del Madrid, que puede haber dicho adiós a la temporada, e incluso Félix, al próximo Eurobásquet, por una lesión en la rodilla.
De hecho, no está Granullaque y me ha asustado. No, he visto a Jorge aquí vestido ya no, de azulgrana.
Me ha llamado la bomba Navarro, que se me puedo pasar hoy, a ver si para calentar un poco, porque están un poco escasos de personal después de lo de Juan Núñez, que sobre todo el drama también es porque afecta a la selección española. Entonces, al final, ¿no? el cuadro que tiene Villarroya ahí para el partido de hoy es tremendo. Bueno, para hoy y para lo que le queda.
Para lo que le resta de temporada, y vamos a ver cuándo puede volver Kevin Panther. La verdad es que tanto el Madrid como el Barça en Europa están, digamos que ahí en la cuerda floja.
Ahí anda la cosa.
Partido de las urgencias esta noche. Gracias, David, te escuchamos.
Un abrazo. David, un abrazo.
Adiós, adiós. Y termino recordando que ayer la selección femenina de fútbol perdió 1-0 en Wembley frente a Inglaterra, partido que España pudo ganar porque tuvo más ocasiones. Pero lo peor para el Real Madrid es que Tere Abelleira apareció en Wembley en muletas con la rodilla izquierda vendada. No hay parte médico de la selección, no se produjo durante el partido, sino que ya entró en el estadio Wembley cojeando con una muleta. Así que en el entrenamiento del día anterior no se vio nada complicado, ni ningún tipo de jugada que pudiese parecer que se había lesionado, pero es la imagen de la jugadora del Real Madrid.
Pues que se recupere pronto. Gracias, Félix. Hasta mañana.
¿No te gusta cocinar?
Onda Cero, más de uno Madrid.
Y 32, actualizamos la información del tráfico, primero por las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Hola, Natalia Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Empezamos en la M30, donde, aunque ha subido algo la intensidad de los desplazamientos, a estas horas se circula de modo fluido y se comienzan también a registrar desplazamientos hacia las autovías, los más numerosos a estas horas en el sur de la capital, hacia la A5 y A42, pero también se empieza a intensificar la entrada por la A1. En cualquier caso, en estas vías también los desplazamientos son cómodos y los trayectos fluidos. En el interior van a encontrar algo de circulación en puntos como la Plaza de Cristo Rey y Cea Bermúdez y José Abascal, en los bulevares desde Alberto Aguilera a Génova o en la Gran Vía en ambos sentidos de circulación. Al otro lado, tráfico en Avenida América en sentido Goya, en Joaquín Costa en sentido Francisco Silvela y en la calle Serrano hasta la Plaza de la Independencia.
Fotografía del tráfico a esta hora, pues prácticamente lo habitual a la 1:30 de un jueves. Gracias, Natalia. Feliz tarde.
Igualmente, Jorge, hasta mañana.
Y fotografía también del tráfico por nuestra comunidad de GT, Daniel González. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora encontrarán complicaciones de salida de Madrid en dos puntos, en la A3 a la altura de Rivas hacia Madrid y también en la A6 en el entorno del plantío por unas obras de mejora de la calzada que provocan el corte del carril derecho de la vía y retenciones de hasta 2 kilómetros en el resto de vías de la comunidad. Por el momento, situación tranquila.
Muchas gracias, Daniel. Feliz tarde.
Igualmente, hasta luego.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
El barrileño. Tomás San Juan.
Hola Tomás San Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Jorge, ¿qué
jueves
tal?
Jueves de barrileño, toca hablar de deporte, hablar de fútbol.
Sí, ¿hace cuánto que no juegas al fútbol tú?
Pues mira, cuatro o cinco años.
Ah, ¿y antes de ese partido cuántos años más?
No, eso ya fue de las últimas épocas, porque ya se nota que la edad, la recuperación...
Pues tengo buenas noticias.
Pero te digo que no era por mí.
No era por ti,
era por los que me acompañaban, que ya no les daba la barriga.
Eras demasiado bueno tú, te tuviste que ir tú para que estuvieras.
Físicamente sí era más bueno que los de la barriga, de los que van cerca de los 50.
Tengo buenas noticias para ellos y para ti también.
Porque
vamos a hablar de un fútbol que es distinto. Porque ahí sí te digo, Jorge, que hay un nuevo fútbol en el que está prohibido correr.
Ah, bueno, pues eso está muy bien.
Sí, nada de velocistas como Mbappé ni regates endiablados como los de Lamín o Vinicius. En el fútbol del que te hablo, si corres, pitan falta. Aquí la estrategia, la técnica y la colocación en el campo valen más que la velocidad. Y esto lo hace perfecto para que personas mayores o con movilidad reducida, por ejemplo, pues sigan disfrutando del deporte.
¿Un futbolín?
No. Viene desde Inglaterra y su nombre es Walking Football, o lo que es lo mismo, fútbol andando. Que no se puede correr no es la única regla, hay más. Y yo he ido hasta Tres Cantos, donde hay un equipo, y le he preguntado a Manuel Ferré, que es organizador, fundador y capitán del equipo de allí, cuáles son las reglas.
Hay una serie de reglas básicas que son fundamentalmente: no puedes correr nunca, en ningún caso. Luego la pelota no puede pasar una altura determinada, que puede ser la altura del hombro o la altura de la cabeza.
Tampoco vale darla con la cabeza, ¿verdad?
No puedes darla con la cabeza. Otra regla importante es: el portero no puede salir del área y los defensas o los delanteros no pueden entrar en el área. Y tampoco puedes entrar a los jugadores ni por detrás ni por el lado, ni siquiera chocar.
Y además de no correr, no
es un futbolín.
No.
¿Es un futbolín?
No, es un futbolín, hombre, ya veas. Además de no correr, no elevar la pelota, que el área solo sea del portero, no hacer falta por detrás y no darle con la cabeza, hay otra regla importante que solo puede dar tres toques. Es decir, desde que te llega el balón solo puedes darle tres veces con el pie para pasarla a un compañero, para chutar, para lo que veas.
Como el vóley.
Eso es. Y una vez aprendidas las reglas, es hora de ponerlas en práctica. Así que me puse de árbitro y, como es andando, me llevé el micrófono.
Penalti. Penalti. Falta.
Falta,
falta. ¿Era penalti o no?
No lo he visto, pero si la ha dado dentro era penalti, claro.
Claro, claro.
A la edad que tenemos y vamos a estar discutiendo aquí, no me jodáis.
Pero vamos a ver, si no se puede entrar en el área, ¿cómo va a ser penalti?
Ya, porque si entra en el área, si entra en el área un defensa, es penalti.
Como balonmano.
Claro, eso es más
una
o menos.
Es una mezcla de
es
deporte.
Es una mezcla de todo, una mezcla, sí, de deporte. Pero lo que más me ha costado juzgar es lo de que no se pueda correr, porque es muy subjetivo. Porque es difícil cuál es el límite entre correr y no correr, porque está lo que hacía Rajoy, que es marcha.
Claro, Rajoy.
Claro,
todos pensamos en Rajoy.
Eso es andar rápido, como cuando vas llegando al andén.
Y eso no es correr.
No, pero es andar rápido, como cuando llegas al metro, ves que está el metro, está la puerta abierta, andar rápido y dudas si correr o no, entonces es complicado de juzgar.
Eso está corriendo, Está corriendo un poco,
Se puede,
A marcha se puede, como Rajoy se puede, vale. Eso es correr, ¿no? Que yo ya estoy dudando. Ha tirado desde dentro.
Este fútbol no es muy
físico. ¿Y ahí no hay VAR?
No hay VAR. Hay VAR después para la cerveza, pero no.
Pero el VAR del otro, de la polémica no hay, ¿no?
No. Este fútbol no es muy físico, como es lógico, pero la regla de los tres toques y que no se pueda correr lo hace distinto.
Con tres toques hay que tener una técnica depuradísima, claro. Si no es imposible.
Es cuatro, lo habíamos dejado en cuatro.
Claro, cuatro, y con cuatro.
Este fútbol tienes que tener... verdaderamente una cosa, es un control del balón excepcional, es decir, tú tienes que tener un buen pase, entonces tienes que darlo muy preciso porque si lo das largo no llega y si corre le pone falta.
Has metido buen gol,
Para que digan que los exteriores desde que existe este tío, macho.
Desde que existe Modric.
Tengo 70 años.
La calidad no se pierde, de eso me di cuenta rápidamente, como también me di cuenta que el objetivo de este fútbol no es ni siquiera meter goles. El objetivo va mucho más allá, el objetivo es disfrutar, porque es una segunda oportunidad para todos los que han amado este deporte y que lo han tenido que dejar cuando los años, que no perdonan a nadie, han impedido seguir disfrutando.
Esto es desear que el próximo martes llegue ya para volver a juntarte con los amigos y jugar al fútbol.
Es una ilusión. Yo además tengo a mi mujer poco tocada de salud y tal, tengo que cuidar de ella, pero para mí esto es un desahogo también, ¿no?
Claro.
Más que hacerlo para competir, se hace
por
para
las personas.
Disfrutarlo. Para que las personas mayores nos vayamos acondicionando a este deporte, sí. Hagamos ejercicio, pensemos, mientras salgamos de casa, tengamos esta concordia.
La cerveza de después.
Exacto, ahora nos vamos a tomar nuestra cerveza y todo de maravilla.
¿Y paga el que ha perdido, no?
Bueno, no, eso lo hacemos. Nosotros por lo menos lo pagamos entre todos.
Hombre, porque eso es lo importante, disfrutar, realmente tener un motivo, una ilusión para salir de casa y seguir disfrutando de la vida. Este deporte lo permite, porque las reglas están pensadas para ello.
Yo siempre digo que esto es fútbol andando, pero que si nos dejaran correr tampoco iríamos mucho más rápido, porque no nos da el cuerpo para nada, somos torpes y eso.
Uno va teniendo sus carencias, yo tengo una artrosis en la pierna derecha, en el tobillo, entonces me tengo que limitar a hacer lo que puedo hacer.
O sea, la idea fundamental es evitar las lesiones, es un juego de pasarlo bien, de no herirse, no dañarse, porque claro, nuestras edades... Joder, pues una caída no te recuperas, no te levantas igual de bien que cuando tienes 30 años menos.
Yo animo a todos los que estén dudando que se apunten, que busquen o como a Manuel, que organicen un equipo, porque el objetivo es ayudar, el objetivo es disfrutar cuando pensabas que ya no podías. Y además en Madrid todavía faltan pues pasos por dar.
En Madrid estamos en una situación un poco sorprendente porque, mira, esto lo introdujeron los ingleses que vinieron a vivir a la costa levantina. Y a partir de ahí empezó a extenderse. En el País Vasco arraigó bien y en Cataluña se ha expandido, en Asturias, en Galicia, en Sevilla también y en Levante. Pero en Madrid...
Falta la capital, es lo más importante.
En Madrid, sorprendentemente, no hay equipo.
Hay pocos, 4 o 5 creo, el Rayo Majadahonda, el Pinto, la Fundación Getafe y en Tres Cantos, que es donde he estado yo. Espero que con el paso del tiempo esto siga creciendo, que siga creciendo esta disciplina, porque es una oportunidad para muchas personas de encontrar una pasión, una comunidad, un motivo o una ilusión para cada semana. A mí me faltan unos años para poder apuntarme porque creo que hay mínimo de edad, pero estoy ya en la lista de espera.
Ya llegarás.
Ya no.
Ya llegarás.
Estoy deseando para jugar.
Ya llegarás, a esto. Ya llegarás. ¿Desapareces?
Hasta el jueves que viene.
Más de uno Madrid. Onda Cero. Un día.
13:43, están los deportes de los que nos habla el Mago Tomás, las encuestas del CIS, los datos estadísticos del INE, los sondeos a pie de urna en las elecciones y luego lo que comentamos aquí los compañeros de la redacción de Onda Cero cada día. El martes explicábamos en el informativo lo de la primera liga intermunicipal de Minecraft para que los alumnos conozcan el patrimonio de la región con el MindMat. Ignacio Azorín es el director general de Estrategia Digital de la Comunidad de Madrid. Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que te quiero preguntar, Ignacio, ¿qué es, porque mucha gente no lo sabe o no lo ubica, aunque tenga hijos, ¿qué es el Minecraft?
El Minecraft es un videojuego de construcción y aventuras donde los jugadores pueden explorar un mundo hecho de bloques, recolectar materiales y crear prácticamente lo que quieran. Básicamente es una caja de Lego infinita en la que puedes construir casas, ciudades, mundos enteros, ¿vale?
Vale, y ahora, ¿cómo ese Minecraft, como esa gran caja de Legos, cómo se traslada este juego a nuestra comunidad con el MindMap?
Pues básicamente lo que buscábamos con MindMap era que los alumnos pudiesen competir recreando el patrimonio cultural, su historia local de su municipio, ¿no? Entonces, lo que hemos conseguido es que estos 28 centros educativos, estos 98 equipos y 9 municipios, pues durante el certamen investiguen, diseñen y recreen en Minecraft esos espacios históricos de su municipio aplicando esas habilidades digitales mientras pues refuerzan ese vínculo con su historia local.
O sea, es un poco aprender jugando.
Efectivamente, básicamente les obligamos a empollarse su patrimonio, eso lo hacen en una modalidad offline y luego cuando ya deciden qué parte de su historia local y patrimonio quieren reflejar, pues ya pasan a construir en Minecraft, en ese Lego virtual que estábamos hablando.
Que al final se estudia geografía, se estudia historia, se estudia matemáticas, que es una forma diferente de acceder en primaria a las disciplinas que hay que estudiar en la educación obligatoria.
Efectivamente, al final es tan flexible que esto ahora es para la parte de patrimonio e historia local, pero es que también está para la parte de ciberseguridad. Puedes crear mundos en los que los alumnos adquieran, digamos, esas habilidades de cómo interactuar con el mundo digital y, pues bueno, lo que comentabas, ciber, mates, geografía, historia, todo lo puedes llevar a esa creación de mundos que de una forma lúdica pues hace que esos conocimientos pues se aprendan muchísimo mejor, ¿no?
Estáis en la tercera fase, en la fase ya definitiva, posiblemente la fase más divertida, que es crear estos mundos. Todos los grupos están guiados por profes. ¿La experiencia está siendo tan positiva como para pensar en próximos años repetir experiencia?
Bueno, a mí me encantaría. Yo creo que los alumnos están encantados y lo estamos viendo en el feedback que nos están dando, en los comentarios. Y sobre todo, tenéis que estar atentos a la gran final que vamos a tener en mayo, creo que es el 22 de mayo, que los vamos a traer aquí al Centro de Innovación, donde vamos a traer a 400 niños al mismo tiempo aquí jugando a Minecraft, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que se va a seguir utilizando, sobre todo en Minecraft como herramienta, y lo que hay que ver es si seguimos indagando por la parte de historia local y patrimonio o, como decía antes, pues trabajar otro tipo de habilidades como puede ser las de ciberseguridad o de tecnología, también apoyándonos en este Minecraft, este mundo virtual de bloques para que los niños aprendan pues eso, pasándolo solo pipa.
Y que habrá que vigilar a algún que otro padre, que seguro que algún padre mete cuchara que le gusta mucho esto del Minecraft.
Efectivamente. A mí me pasa igual, ¿eh? Yo he de decir que yo trabajando con el proyecto también he picado un poco y he jugado también un poco a Minecraft. O sea que es muy tentador y sobre todo te permite conectar, que eso también es importante, con tus niños en un mundo en el que, oye, pues ellos te sienten mucho más cercano, ¿no? Es decir, que tú puedas co-desarrollar o darles un poco de guía de, oye, esto no está tan bien, o esto se podría hacer así, o ver quién, o competir, pues yo creo que a los niños pues y a los papis pues conectan mucho mejor y les permite pasar un rato juntos sensacional. Así que sí, hay que repetirlo porque es la leche.
Pues Ignacio Azorín, director general de Estrategia Digital de la Comunidad de Madrid, si te parece hablamos en mayo para esa gran final, porque sobre todo viendo cómo estás disfrutando contándonos lo del Minecraft y aplicado a la Comunidad de Madrid en MyMath, yo creo que es una experiencia muy bonita que queremos conocer aquí en Más de Uno Madrid, así que en mayo, si te parece, charlamos.
Perfecto, cuenta con ello. Buenas tardes. Hasta gracias. Luego.
Más de Uno Madrid, Onda Cero.
¿Quiere registrar la
En 11 minutos llegamos a las 2 de la tarde y como es jueves, toca contar planes culturales para este fin de semana con Irene Calderón. Muy buenas tardes, Irene.
Hola, Jorge, buenas tardes. Hoy se inaugura Origen en Centro Centro, una exposición de la artista madrileña Mar Solís. Es una instalación compuesta por más de 20 obras, entre ellas esculturas y también dibujos de gran formato. Y en el Centro de Arte Alcobendas se puede ver Poesía es Construcción. Son 106 obras que conforman la primera muestra en la región dedicada al centenario de Eduardo Chillida. Me lo ha contado Carlos Martín, que es su comisario.
Es una muestra en la que hemos puesto en común una serie de esculturas, son más de 40 esculturas de Chillida, de diversos periodos de su carrera, con obras sobre papel y con algunos de los libros que ilustró a lo largo de su vida. Toda una serie de obras que nos permiten conocer a un Chillida desconocido para muchos y también darlo a conocer a aquellos nuevos públicos que no han llegado a él cuando aún estaba en vida.
Teatro del Barrio ha organizado un programa cultural ahora por Carnaval bajo el lema Imaginación Radical. Paloma Fidalgo es la responsable de comunicación.
Tenemos una exposición de caretas en la sala de los balcones de Darío Adanti. Estrenamos la obra Lavapiés del director argentino Fernando Ferrer, que habla de un edificio de Lavapiés que un día fue muy importante culturalmente, hoy está ocupando un espacio menor y además habla de memoria, habla de gentrificación. También una exposición de fotografías que nos han enviado las vecinas, que ofrece una memoria visual del barrio.
El ballet Don Quijote llega hoy al Teatro Real de la mano de la Compañía Nacional de Danza. Es una adaptación, dice Elna Matamoros, que es la responsable de la puesta en escena, del episodio de las bodas de Camacho, en el que se relata la historia de amor entre el barbero Basilio y la joven Quiteria.
Es una producción muy bonita, con un vestuario precioso de Carmen Granel, una iluminación maravillosa. Tenemos en el foso a Manuel Cobes, junto con la orquesta titular del Teatro Real. Ha sido un trabajo precioso de realizar. Y la verdad es que lo único que espero es que el público en la sala lo disfrute tanto como lo disfrutamos nosotros desde el escenario y tanto como lo hemos agradecido hacer este trabajo en la sala de ensayo.
Van a ser 5 funciones desde hoy hasta el domingo. El 4 de marzo llega a Teatros del Canal una nueva versión de Los cuernos de Don Friolera de Valle Inclán, una tragedia grotesca que forma parte de la trilogía de Carnaval, y su directora es Ainhoa Mestoy.
El texto nos ha dado la oportunidad de reflexionar sobre temas importantes como la identidad. ¿Somos fieles a nosotros mismos o nos debemos a la galería y actuamos conforme a lo que la sociedad quiere de nosotros? La escenografía será una corrala, plaza pública o incluso cárcel o matadero, donde somos observados, juzgados y maltratados sin posibilidad de huida.
Se me olvida que no me quieres, sobre todo cuando es viernes.
Y en el capítulo de conciertos, fin de semana de música. Mañana Carolina Durante en el Movistar Arena. También mañana Samurai en Live Las Ventas. El sábado y el domingo Relsby en el Movistar Arena. Paula Zendejas el sábado en Teatro Barceló. El domingo Cariño en La Riviera. Y el lunes y el martes Celtas Cortos en el Nuevo Teatro Alcalá. Así que todo.
Pues, ¿cuál es el problema que tiene Pepa Gea con nuestras agendas? O sea, yo conozco a todos.
Hombre,
claro, conozco a todos. Desde Celtas Cortos a todos. Carolina Durante,
Samurai,
Relsby, Paula Zendejas, Cariño. Pero.
Conciertazos.
Hola, Irene Calderón.
Adiós.
Hasta ahora. Oye, a la agenda de Irene Calderón sumamos el ciclo internacional de danza que se está celebrando en estos días en Centro Danza Matadero. María Pajés es su directora artística. Hola, María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todo un espectáculo de danza aérea y poética.
Bueno, la verdad que en Centro Danza Matadero ayer salimos de la función, ayer fue el estreno y todavía estamos emocionados. Es una obra maravillosa, se titula Contre Nature, es la compañía del Teatro Nacional de Chaillot de París, y Rachid Durandame, su coreógrafo, que es uno de los más importantes que ahora hay en la escena internacional como coreógrafo. Así que, no sé, yo creo que es imperdible. O sea, añadirlo a la agenda me parece lo que hay que hacer, porque es preciosa la obra. Así que, bueno, otra noche de triunfo en Centro Danza Matadero y nada, estamos muy felices, la verdad.
Sí, pero María, vosotros habláis de danza aérea y poética para vosotros, para el público especializado, esos términos son sencillos, pero para los madrileños que nos dicen, hay que ir al Centro Danza Matadero porque vais a ver una cosa que es espectacular. ¿Cómo simplemente disfrutamos del arte? ¿Cómo se define esto de la danza aérea contemporánea? ¿Qué es lo que vamos a ver en estos días?
Mira, verás, hace muy buena pregunta, porque es verdad que cuando hablamos parece que todo se entiende y la danza es siempre la disciplina casi menos conocida, porque parece que es muy fácil de entenderla, porque no tiene la palabra, no tiene el movimiento, pues es universal, ¿no? Pero es muy buena la pregunta. Nosotros en Centro Danza Matadero, codirigido con el Arby el Harty, lo que queremos es acoger todas las danzas en todos sus lenguajes y en toda la magnitud que ahora la danza está aportando. La danza está en continua evolución en todas sus disciplinas. Hablemos de flamenco, hablemos de danza contemporánea, hablemos de danza neoclásica, de urbana. Es increíble la revolución constante que hay en la danza. Cuando hablamos de danza aérea, es que Rachid ha introducido dentro de lo que es una coreografía muy poética, como decimos, porque es con un mensaje y siempre con una puesta en escena de una delicadeza y hilando muy fino, y en ella intervienen bailarines de danza contemporánea que tienen una preparación en acrobacia, es decir, que es aérea porque de pronto ves cuerpos fuertes y fornidos que son como plumas cuando se mueven, hay momentos de como de riesgo, hay momentos de, pero todo de una manera hilado tan hermoso que cuando la danza es emoción es cuando es el verdadero arte y es una obra de arte, la verdad, contra natura.
Oye, que Centro Danza Matadero ha comenzado con fuerza, ¿no?
Pues sí, hemos empezado con mucha fuerza porque arrancamos hace tan solo, esta es nuestra cuarta semana. Es un proyecto que más allá del teatro, que es es muy hermoso, la nave 11 de Matadero, bueno, si no la conoces tienes que ir porque tiene como ya de por sí mucho arte, digamos, y es un lugar que muy sugerente. Estrenamos Pineda con el Ballet Flamenco de Andalucía y fue un éxito brutal porque se vendieron todas las entradas en el mismo día que arrancamos. Luego vino Iteranza, que también hizo sold out, y ahora estamos con esta maravilla que esperamos también hacer sold out. O sea que sí es verdad que hemos arrancado con mucha fuerza, la misma fuerza y la ilusión que tenemos en este proyecto, que como digo, no es solo un teatro, sino va más allá. La idea de Larvi y mía era que fuera un centro que acogiera no solo los espectáculos en exhibición, sino que ofreciera residencias, artistas asociados, multitud de actividades para acoger nuevos públicos y con una labor social que queremos instaurar potente, con la idea de que sea la Casa de la Danza, un lugar donde artistas públicos, creadores, pues tengan donde disfrutar y donde vivir la danza, porque la danza hay que vivirla, no es solo ir a verla, también aporta muchísimas cosas y muchísimos principios, ¿no? Y muchísimos valores que hacen a la sociedad mejor. Así que es un proyecto ambicioso del Ayuntamiento de Madrid que de verdad está haciendo una apuesta muy firme, y eso es de agradecer dentro de lo que es la danza, porque sabemos que siempre es la que queda ahí más retrasada o apartada, ¿no? De una situación social y de conocer y de programarse. Y bueno, y es la gran oportunidad, creemos, de la danza. Nunca ha habido un lugar así en nuestro país. Mercat de les Flors en Barcelona está dedicado solo a danza contemporánea, y aquí, como digo, son todas las danzas bienvenidas, y es la gran oportunidad, creemos, de este arte, y queremos aprovecharlo.
Y lo celebramos aquí en Madrid. María Pajés es directora artística del Centro Danza Matadero. María, ha sido un placer tenerte en Más de Uno Madrid. Te voy a hacer una pregunta muy directa, muy rápida. Premio Princesa de Asturias de las Artes, Premio Nacional de Danza. ¿Cómo se sufre o se disfruta más? ¿Ensayando una coreografía o preparando un cartel para que haga un lleno constante? Rápidamente.
Pues mira, yo ya tengo una edad que lo disfruto todo. Lo importante es disfrutar,
eso es importante,
la danza,
eso es importante.
En toda su extensión.
María, muchísimas gracias. Te mando más un beso fuerte.
Muchas gracias, muchos besos.
Maná. Y para rematar, Irene Calderón.
Pues hoy en Alcalá de Henares va a tener lugar la segunda charla gratuita sobre educación canina. Esta vez tratará sobre el juego.
Nos vamos, llegamos a las 2 de la tarde. Tiempo de información aquí en Onda Cero con Elena Gijón. Hasta mañana, que ya será viernes. Feliz tarde de jueves.